Ruth, capítulo 3. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 1. Historia romántica, clásica, la noble Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, le dijo a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas crías te has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Tú te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, saldrás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino, calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Teniendo en cuenta que próximamente dos hermanas de la iglesia se van a casar, hemos vuelto a nuestros estudios de Proverbios y estamos considerando el tema la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Y esta mañana vamos a considerar un pasaje clásico en cuanto a la mujer virtuosa. De hecho, así se titula Proverbios 31, comenzando con el versículo 10 y terminando con el versículo 31. Proverbios, el capítulo 31 y el versículo 10. Al versículo 31. Y como me es costumbre, voy a comenzar con unos comentarios antes de la predicación de esta mañana. El primero: las enseñanzas de este capítulo son la profecía de una mujer, la madre del rey Lemuel. Vean el versículo 1, Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, hermanas, al considerar las características de la mujer virtuosa en este pasaje, no crean que son ideas de un hebreo con el espíritu del machismo mexicano. No, de ninguna manera. La madre del rey Lemuel le enseñó estas cosas inspirada por el Espíritu Santo. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, la madre del rey Lemuel le enseñó estas cosas. Y estas características no son primitivas, no son anticuadas, son divinas, son de Dios y fueron escritas por una mujer a mujeres. Entonces, también es obvio, hermanas, madres sobre todo, enseñen a sus hijos, aconsejen a sus hijos como la madre de Lemuel. La madre de Lemuel enseñó a su hijo, ustedes también, enséñenlo a no tomar, dice el versículo 4. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Enséñenlos a no tomar y enseñen las cosas ahí al principio. Pero sobre todo, enséñenlos a escoger una mujer virtuosa. Si usted nunca le enseña a sus hijos en cuanto a la mujer virtuosa, no se quejen cuando su hijo llegue a su casa a presentar a su novia por primera vez y se encuentran que es una mujer mundana, una mujer rencillosa, una mujer necia. Hermanas, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y por supuesto, hijos, tomen en cuenta el consejo de sus madres. Proverbios 6:20 nos dice, Proverbios capítulo 6 y versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos, que sea una mujer virtuosa. Hijos, escuchen el consejo de sus madres, de sus padres. Recuerden, por cierto, la advertencia, la maldición de Salomón cuando él dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué feo, ¿verdad? Hijos, tenemos que obedecer y escuchar los consejos de nuestros padres. Entonces, es el primer comentario. Las enseñanzas de este capítulo son las profecías de una mujer. Segundo comentario, lo que vamos a ver de la mujer virtuosa tiene su base en lo que vimos en los primeros dos estudios. Lo que vamos a ver esta mañana y esta tarde, por cierto, realmente es la aplicación práctica de lo que hemos estado estudiando. Sobre todo, que esta mujer es, como nos dice el versículo 30, una mujer que teme a Dios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y eso ya lo vimos, las virtudes esenciales de la mujer cristiana. Lo que vamos a ver entonces, estas características que vamos a comenzar en esta mañana, son consecuencia, son resultado de ese cambio interior, de ese temor a Dios, de su vida con la sabiduría de Dios. En otras palabras, de Romanos 12:1 y 2, la transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque no quiero que se vayan pensando, ahora sí me voy a esforzar así, voy a hacer esto, voy a hacer otro, lo que hizo la palabra de Dios en Proverbios 31, cuando realmente ustedes no son virtuosas interiormente. Lo primero es tener esas virtudes interiores esenciales en el Espíritu, el temor de Dios sobre todo. Si no, va a ser hipocresía, número uno, o te vas a frustrar, no vas a poder lograr cumplir con estas virtudes, estas características. O lo peor, vas a tener esa soberbia de quererte autojustificarte, esforzándote por tus propias acciones, lo que vamos a ver. No vas a poder. O es hipocresía o la soberbia de querer lograr hacer esto sin Dios. Y eso es imposible. Entonces recuerden, hermanos y hermanas, lo que vamos a ver en esta mañana tiene sus bases en lo que hemos dicho ya. Muy bien, con esto en mente, consideremos nuestro texto. Proverbios 31, el 10 al 31. Y este pasaje es un poema muy curioso. Comenzando con el versículo 10 al versículo 31, nos encontramos con 22 versículos. Y cada versículo comienza con una letra según el orden del alfabeto hebreo. Es así como el Salmo 119. Entonces, en el versículo 10 comenzaría con la letra, lo que sería nuestra letra A, Aleph. Y el versículo 11 sería la B, Bet. Y ustedes pueden leer las letras, ¿verdad?, hebreas en el Salmo 119. Pero cada versículo comienza con una letra hebrea y está en el orden del alfabeto hebreo. Yo creo que probablemente este poema fue escrito así para que las señoritas hebreas, y por qué no, ahora las señoritas mexicanas, las señoritas cristianas, lo pudieran recordar y memorizar más fácilmente. Ahora, esta mañana no vamos a ver cada uno de estos versículos, pero vamos a considerar tan solo las características principales de la mujer virtuosa. Las características principales de la mujer virtuosa. Muy bien, primera. La mujer virtuosa vive dedicada a su marido. La mujer virtuosa vive dedicada a su marido. El versículo 11 y el versículo 12 nos dice, El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer virtuosa vive dedicada a su marido. Hay mujeres que viven dedicadas a su casa. Compran los muebles, los venden, vuelven a comprar, cambian el cuadro, lo mueven para acá. Su casa es su vida. La pintan y la repintan. Su casa es su vida. Hay otras mujeres que los hijos, se dedican a los hijos. Los hijos son todo. El esposo a lo mejor es el chofer, el esposo a lo mejor es el jardinero y a veces el cocinero, pero los hijos son todo. No, hermanas. El esposo es el padre, la cabeza del hogar. Y como mujeres se deben dedicar a él. Hermana Carmelina, hermana Loris. El esposo siempre debe estar en primer lugar. Sobre todas las cosas, aparte de Dios, por supuesto, sobre todas las cosas, ustedes deben de agradar a su marido. Génesis 3:16, el principio de todo esto, está en Génesis, y el principio de todas estas lecciones de la mujer virtuosa, y como la mujer debe ser sumisa y humilde, y dedicarse al marido, está al principio, Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. O otra traducción es, tu voluntad será sujeta a tu marido. Él y él se enseñoreará de ti. Es Dios quien habla aquí. Es Dios. 1 Corintios, el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento nos explica. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su ¿qué? Marido. La mujer virtuosa se dedica siempre a su marido. Las comidas que hacen, la ropa que usan, los colores de la sala, los planes de la semana, todo debe girar en atención a su esposo. Y eso es muy importante, por supuesto. Pero más sobre todo, dedique su vida al bienestar espiritual de su esposo. Dedique su vida al bienestar espiritual de su esposo. Ore por él. Ayune por él. Hínquese por él. Provee para él una atmósfera donde pueda haber crecimiento y el conocimiento espiritual de Dios. Eso es lo que usted quiere, que su esposo vaya al cielo y esté con usted y con Dios para siempre. Eso es lo máximo. No tan solamente la casa y la comida, que esté buena y que esté bien arreglada la casa y los hijos y todo, pero que su esposo esté en el cielo también. Y eso usted se debe dedicar. Ahora usted me dice, pero mi esposo no es cristiano. Con más razón entonces dedíquense a su esposo, con más razón. Claro, sí, no van a hacer cosas contra la ley de Dios, pero deben dedicarse a él, agradarle a él, hacerle bien, como nos dice el Proverbio 31, hacerle bien y no mal. Debe de comportarse usted de tal manera que ellos reconozcan a Cristo en sus vidas, que ustedes son mujeres diferentes. ¿Por qué no? A lo mejor nos dice el apóstol San Pablo, precisamente en 1 Corintios 7. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran esperanza! ¿Qué sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y eso es lo más maravilloso del mundo. Qué maravilloso es que una mujer guíe a su esposo a Cristo. Es lo mejor y máximo que usted puede hacer por su esposo. Pero la aplicación para todos, a nosotros como iglesia. Como cristianos, hermanos, debemos dedicarnos a Cristo. Él es el esposo, ¿a que no? Debemos dedicarnos a Cristo completamente, siempre vivir por Cristo. Todos y cada uno de nosotros como cristianos podemos decir como el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo. No es la escuela o el trabajo o la familia. Realmente para el cristiano todo lo vive, va a la escuela por supuesto y hace todo lo que hace. ¿Pero para qué? Para Cristo. Y el morir es ganancia. Mi hijo Jorge me pregunto, ¿pero por qué dice eso, papá? Que morir es ganancia. Porque si nos morimos, entonces estamos con Él. La vida es en Él y para Él. Pero es ganancia morir, porque entonces vamos a Él para siempre. Dediquemos nuestras vidas así entonces. Segunda característica de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es constante. La mujer virtuosa es constante. Leímos en el versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31:12. Todos los días de su vida. Hay mujeres que en la mañana se despiden de su esposo de muy buena gana, hasta un abrazo y un beso, pero en la tarde ni lo quieren ver. Un día bien, otro mal. Una semana excelente, hasta le cocinan sus platillos favoritos. Y la siguiente semana ni le dan de comer. Hazte unas quesadillas, hay unos frijoles ahí. A veces sabias, contentas, satisfechas, buenas. Pero otras veces rencillosas, necias, rebeldes. El esposo, lo que pasa muchas veces, el esposo llega a su casa, no sabe si se va a encontrar con una leona o con una dulce paloma. No sabe. Es inconstante en todos sus caminos. Y muchas veces lo que pasa es las mujeres culpan a sus maridos. Esta semana me trató así él. Muy bien, a ver cómo le va. A ver cómo le va. ¿No me sacó? ¿No me llevó? Muy bien, me la va a pagar. Y espero que se rían, que sea algo de broma, que no sea realidad en sus casas esto. Pero me temo que muchas veces esto puede hacerlo usted hasta inconscientemente. No piense en hacerlo así, pero está viviendo inconscientemente, pagándole mal por mal. Vean conmigo, hermanas y hermanos también, por supuesto. Romanos 12:17. Pagar mal por mal no es de mujeres cristianas. Romanos capítulo 12 y el versículo 17 nos dice el apóstol San Pablo, no paguéis a nadie, menos a tu esposo, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, más para con tu esposo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, hermanas, estar en paz con todos los hombres, más con tu esposo. No os venguéis vosotras mismas, amadas mías, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Si a nuestros enemigos debemos de hacer eso, ¿cuánto más a nuestros esposos, hermanas? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. La mujer virtuosa es constante. Yo creo que podríamos realmente encontrar la raíz de esta falta de constancia en falta de cristiandad real. Tal vez el problema es que usted realmente no se ha arrepentido y tiene fe en Cristo. No es una cristiana real y por eso falla tanto. Pero también a lo mejor es falta de disciplina y dominio propio. Falta de disciplina y dominio propio. Te tienes que esforzar. Te tienes que esforzar mucho como mujer cristiana y como mujer y esposa cristiana. Como veíamos la semana pasada, tienes que perseverar, perseverar. Te voy a dar tres consejos prácticos, brevemente. Si tú tienes falta de constancia, y algunas de las cosas que estoy mencionando son verdad en tu vida, número uno, ora a Dios para que te dé esa constancia. Él es el que puede cambiar tu corazón. Él es el que te puede motivar y darte la disciplina y el dominio propio que tú necesitas. Ora a Dios. Número dos, pídele a tu esposo que te ayude. Humildemente, pídele a tu esposo que te ayude, orando por ti, recompensándote, amonestándote. ¿Y se acuerdan por qué me gusta esa palabra? Amonestándote, porque empieza con amor. ¿Bien? Supervisándote. Recuérdales a ellos Efesios capítulo 5 y versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó por ella en la cruz? Por nuestros pecados, para santificarnos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Maridos, si a su esposa les falta constancia, si su esposa tiene tantas altibajas, si su esposa le falta entonces esa constancia, ustedes son responsables. Fíjense, ustedes son responsables de sus esposas. No vayan a decir, allá ellas, así son ellas. No. Delante de Dios, como maridos, ustedes son responsables. Muy bien, vayamos a la tercera característica. La mujer virtuosa es diligente. La mujer virtuosa es diligente. Y esto se recalca mucho. Lean conmigo, por favor, Proverbios 31, el versículo 13. Ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. ¿Así se pronuncia uso? ¿Bien? Me imagino que ha de ser algo para tejer o para coser. O casi no se usa ahora, ¿verdad? Y su mano la rueca. Me imagino también que es algo como una máquina para coser y tejer, algo así. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Uno tras otro, el versículo de una mujer virtuosa es una mujer que trabaja, una mujer diligente. Y lo que más me impresionó es que esta mujer, cuando menos de este poema, no necesitaba trabajar. Era una mujer rica, una mujer de medios. Tenía criadas, su esposo eran los gobernadores. Realmente ella no necesitaba hacer todo esto, pero ella era diligente, se esforzaba, trabajaba. No era perezosa. Sabía muy bien lo que nos dice el mismo Salomón en Proverbios 6, el versículo 10. Proverbios 6, versículo 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 9. O el Proverbio 19, versículo 15. Qué práctico, ¿verdad? Este libro. Proverbios capítulo 19 y versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La mujer virtuosa no era perezosa. Sabía que tenía que ser diligente para no padecer hambre, para que su fuerza no se acabara, como dice otro proverbio. Mi esposa me estaba platicando el otro día
de un predicador que estaba dando un sermón exponiendo precisamente Proverbios 31, el versículo 17, donde dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. El predicador, a son de broma, dijo: el hebreo aquí es aerobics. Y todos se rían, por supuesto. Y si no se gustan reír, es que no entendí la respuesta. No, no se rían. Aerobics. El hebreo, por supuesto, no es aerobics. Tiene que ver con otras cosas aquí el hebreo, pero no está tan mala la aplicación. La mujer virtuosa es diligente en cuanto a su físico. La mujer virtuosa es diligente en cuanto a su físico. De hecho, yo leo estos versículos y esta mujer trabaja tanto, se esfuerza tanto, que yo no me la imagino, como dice Isaías, una mujer voluptuosa. Yo me la imagino una mujer fuerte, esbelta, vigorosa. Pero más importante, hermanas, yo me la imagino diligente en cuanto a su vida espiritual. No me la imagino floja en cuanto a leer la Biblia. No me la imagino floja, perezosa, en cuanto al temor de Dios. Obviamente que no. Era una mujer diligente, con toda diligencia hacía estas cosas. Pero yo, cuando se acerca a mí una mujer, una hermana, con problemas matrimoniales, lo primero que voy a investigar es: ¿cómo está su vida espiritual? ¿Tiene una disciplina, una diligencia a leer la palabra de Dios? ¿Ora a Dios con diligencia? Yo no me sorprendo nada de una mujer floja y perezosa en las cosas de Dios que tiene problemas matrimoniales. Absolutamente, absolutamente. Y padres, un consejo para los padres. Padres, ayuden a sus hijas, a sus hijos también, por supuesto, a ser diligentes, trabajadores, que se esfuercen ahora para que cuando se casen tengan la disciplina para trabajar y esforzarse en los quehaceres del hogar, pero también en los quehaceres de la cristiandad. Recuerden Proverbios capítulo 12 y versículo 24. Proverbios capítulo 12 y versículo 24. La mano de los diligentes señorará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Quieren hijas, quieren hijos prósperos. Que sean diligentes, esforzados, que trabajen hoy ya. Ayer precisamente me visitaron los Perkins, los hermanos Perkins de Tucson. Yo considero a la hermana una mujer muy virtuosa. Siempre fue un testimonio de mucho trabajo y esfuerzo toda su vida. Definitivamente un gran testimonio de una mujer virtuosa. Pero estábamos hablando del hermano Perkins, y llegó un amigo mío, Jorge Fimbres, algunos de ustedes lo conocen, y él me dijo, esos hermanos, ¿cómo hacían trabajar a sus hijos? Desde temprano les enseñaron a trabajar y a esforzarse siempre. ¿Sí? Como padres, hermanos, queremos ayudar a nuestros hijos para el futuro, que sean prósperos, como jóvenes, como señoritas, que no sean perezosas, diligentes, sobre todo en las cosas del Señor. Ciertamente, hermanas, la cristiandad es muy difícil, y ser mujeres virtuosas es de lo más difícil, requiere mucha diligencia, mucha disciplina, mucho dominio propio. La cuarta característica, realmente tiene que ver con esta tercera característica, pero vamos a separarla. La mujer virtuosa es cuidadosa de su casa. La mujer virtuosa es cuidadosa de su casa. Aparte de los versículos que leímos, nos dice el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo 27, considera los caminos de su casa, no come el pan de balde. Y junto con esto, lean conmigo Tito capítulo 2 y versículo 5. Tito capítulo 2, voy a comenzar a leer en el versículo 3. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. ¿Qué dice, hermanas? Cui. Todas juntas, cui. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana Carmelina, hermana Loris, ustedes tienen que ser cuidadosas de su casa para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No sea blasfemada. Pero por supuesto, esto no tiene que ver con lujos, no tiene que ver con materialismo. Uno puede ser muy pobre, pero tener su casa en orden, limpia, en mantenimiento. No tiene que ver con lujos ni nada así, por supuesto que no. Hace algunos años me pidieron que hablara con una señora que tenía problemas matrimoniales. Y por favor, no se pongan a imaginar quién sería. Es en Estados Unidos, cuando era estudiante yo allá. Y fui y la visité. La cocina, sucia. Trastos sucios. No sé cuántos días habían estado ahí. El sofá donde me tuve que sentar, lleno de pelos de gatos y perros y no sé qué más. Sucio, polvado todo. Si eso era lo público, y me estaba esperando ella, me estaba esperando, no le caí de sorpresa. Si eso era lo público, ¿cómo estaría el cuarto? No me quiero imaginar y decir cómo estaría el troshil ahí. Con razón, el esposo no quería estar en su casa. Con razón, se enojaba el esposo cada vez que entraba a su casa. Con razón, tenía problemas matrimoniales esa señora. Era obvio. Tenía muchos problemas, sí, pero uno de los primeros era, no era cuidadosa de su casa. Más, esto es importante. Mantener, ordenar, limpiar la casa, no tan solamente es un testimonio de tu diligencia y de tu disciplina, pero también honras al esposo que vive allí. Honras así a tu marido. Pero sobre todo, escúchame bien, sobre todo, tú ordenando, limpiando, manteniendo tu casa, sí, tú estás dando evidencia, testimonio, de que crees en un Dios omnipresente. Que tú crees que Dios está en todo lugar, que tú crees que Dios está en tu casa. Como cristiana más, tú crees, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? ¿No crees que Dios vive, está en tu casa? ¿Y no crees tú en un Dios santo, en un Dios de orden, en un Dios de belleza y estética? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Voy a decir algo que fácilmente se puede malinterpretar. Por favor, pongan mucha atención. Hay muchas mujeres que descuidan sus casas, descuidan a sus maridos y le echan la culpa a Dios. Es que tenía que enseñar esto. No tuve tiempo. Es que tenía que visitar. Hermanas, su ministerio es ser cuidadosas de su casa. Satanás es muy astuto. Y no, te va a tentar. A no estar satisfecha con tu ministerio de dedicarte a tu esposo, cuidar tu casa, cuidar los niños. Te va a tentar a pensar, yo necesito hacer algo más. Hermanas, al llegar al cielo, a ustedes la primera pregunta que se les va a hacer no va a ser cuántas veces predicaste o cuántas veces enseñaste. La primera pregunta es, ¿fuiste sumisa a tu esposo? ¿Cuidaste tu casa? amaste a tus hijos. Lo digo con mucho cuidado, pero me temo que es verdad. Hay muchas mujeres que descuidan sus casas, descuidan a sus maridos, descuidan a sus hijos y le echan la culpa a Dios. No, no debe de ser así. No debe de ser así. O la aplicación para la iglesia, la esposa de Cristo. Esto es muy práctico, hermanos. Hermanos, estamos cuidando de la casa de Dios. Ofrendamos para la nueva capilla. Nos interesa este lugar. Oramos para que Dios esté aquí. Adoramos al Señor, adornando la adoración de corazón, con adoración y cantos apropiados al Señor. A Dios mediante, esta tarde vamos a terminar estas características. Si no, nuestra hermana Loris y nuestra hermana Carmelina van a tener que posponer su boda, y eso no creo que va a ser posible, cuando menos no me van a dejar. Pero teniendo en cuenta que la semana que entra es Semana Santa, vamos a considerar otros temas. Pero Dios mediante, esta tarde vamos a terminar. ¿Cuándo preparo ese tipo de sermones? A veces siento como que es terapia matrimonial o psicología. Y el diablo me molesta con esto y me dice, predica otra cosa, predica doctrina, algo sólido. Eso es demasiado práctico, no es bíblico. Pero me calmo leyendo los proverbios. Me calmo leyendo Tito 2:5. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere mujeres virtuosas, mujeres que le temen, mujeres que guardan su ley, mujeres que adquieren su sabiduría, mujeres que confían en Él. Pero que apliquen estas cosas, en la práctica, estas verdades, que realmente sean mujeres totalmente diferentes a las mujeres del mundo, que sean mujeres que se dediquen a sus esposos, que sean constantes, perseverando fielmente, que no sean perezosas, sino diligentes, cuidadosas del hogar, el hogar que Él les ha dado, y esto para su gloria. Y con esto, calmo mi espíritu. La semana pasada precisamente leí algo que dijo Martín Lutero y me gustó mucho, y con eso termino. Hablando de su esposa, Catarina creo que se llamaba, una gran esposa que tuvo este hombre, y todos los grandes hombres de Dios han tenido grandes mujeres de Dios tras ellos. Eso dijo Martín Lutero de su esposa. En cuanto a su esposa, lo mejor que Dios nos puede dar es una esposa amable, piadosa, que teme a Dios, que ama su casa, y en la cual el corazón de su marido está en ella confiado. Precisamente las palabras de nuestro texto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien, y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Etcétera, etcétera. Vos supo que era Ruth. Vos dio un gran testimonio de Ruth. Él le dijo, bienaventurada, bendita eres tú. No has sido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Y toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Cómo sabía el pueblo que Ruth era virtuosa? ¿Cómo sabía el pueblo que Ruth temía a Dios, que se había convertido, que era realmente una gentil ahora salva del pueblo de Dios? Su testimonio. Cómo cuidó a su suegra. Cómo trabajaba diligentemente en los campos de cebada. Cómo trabajaba ahí la era. Hermanas, Si le pregunta a sus esposos, ¿es tu esposa una mujer virtuosa? ¿Qué me contestaría su esposo? Señoritas, damas, doncellas, hermanitas, aprendan a ser mujeres virtuosas. Es lo que Dios quiere de las mujeres. Hombres, lo vamos a ver también. Él quiere que nosotros seamos también hombres virtuosos. O como dice Salomón en Proverbios, hombres de verdad, que amemos a nuestros esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto comienza con el temor de Dios, confiando en Dios como nuestro Salvador. Él nos puede ayudar, hermanas, hermanos, Él nos puede ayudar a ser virtuosos.